Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 22 de junio de 2022. Miren, cuando arranca una nueva jornada, cuando uno se sienta así al borde de la cama, buscando las fuerzas para ponerse en pie y empezar el día, siempre va muy bien, en la medida de lo posible, hacer un ejercicio de optimismo, pensar en las cosas buenas que puedan pasar ese día. Y hoy, con un poco de suerte, cruzamos los dedos para que las tormentas que van a caer en diversas zonas de la mitad norte sirvan para refrescar la tierra y ayudar a contener los fuegos que siguen activos, aunque parece, eso es verdad, que lo peor ya ha pasado. Esta mañana, por cierto, Pedro Sánchez visita Zamora, donde se ha vivido el peor incendio que se recuerda en Castilla y León y donde se ha abierto el debate de si se actuó a tiempo o se pudo hacer algo mejor. Algunos se malician que Sánchez va allí a asomar los bigotes justo cuando se escuchan críticas contra el gobierno de Castilla y León formado por PP y Vox, aunque también es verdad que la visita del presidente a la zona puede que no busque ese tipo de rédito político, sino simplemente que es que a Sánchez le ha dado ahora de repente por hacer muchas cosas. Fíjense, anoche habló con Joe Biden para preparar la cumbre de la OTAN. Esta mañana se va a Zamora a visitar a los afectados de esos incendios, luego se va a Bruselas al Consejo Europeo, el sábado Consejo de Ministros extraordinario para aprobar nuevas medidas anticrisis, y no contento con eso, a los suyos también les ha dicho que se pongan las pilas. Hoy manda a Cataluña a Félix Bolaños para que se reúna con el gobierno catalán, a ver si hace las paces de una vez con Esquerra, que falta hace si quieren acabar la legislatura, y además, como los andaluces ya han votado y ya no hace falta esconderse, pues eso, se acabaron los remilgos por si a los andaluces les sentaba mal que el PSOE esté más pendiente de satisfacer a los separatistas que a otros territorios. Hoy, por cierto, se cumple un año de la concesión de los indultos a los golpistas del 1 de octubre, y menos mal que los indultos eran para mejorar la convivencia, porque menudo bochorno y menudo petardazo que hemos pegado con la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno. Como Cataluña y Aragón no han sido capaces de ponerse de acuerdo, hemos tenido que renunciar después de haber pedido al COI que nos tuviera en cuenta. Y los del COI deben estar pensando que ya nos vale. Es una metáfora de lo cainitas que podemos llegar a ser cuando solo somos capaces de pensar en el terruño. En todo caso, ya les digo, un año después de los indultos a los separatistas catalanes, lo que tiene al gobierno inquieto es el siniestro total que ha sufrido en Andalucía, antiguo granero de votos del PSOE junto a Cataluña. Y sea porque lo recoge el manual de resistencia de Sánchez o porque se los come la ansia viva, la reacción del gobierno al pánico de que podamos estar ante un cambio de ciclo ha sido poner cara de velocidad, como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Y no sabemos si será consecuencia de todo ese vendaval de medidas que ha tomado el PSOE de golpe para olvidar el mal trago de Andalucía, pero el caso es que en Valencia han presionado lo suficiente para que se marche la socia de gobierno que no se quería ir ni con agua hirviendo.
Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. No, me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos, lo he explicado antes. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar.
Es el resumen de un tiempo político y una manera de hacer. Dimisión, arrastrando los pies, lloriqueando, haciéndose la víctima y lanzando teorías conspirativas de la vicepresidenta del gobierno valenciano imputada por algo tan grave como es el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor por parte del que era su marido, estando la menor tutelada por la Consejería de Oltra. Nunca dejará de sorprendernos la capacidad que tiene un sector ideológico de la política española de dividir el mundo en buenos y malos. Los otros, los que no piensan como nosotros, no son paisanos con los que hay que convivir, no, son los malos, son gente a combatir. Y nosotros, en cambio, somos buenísimas personas, somos gente decente, que es una expresión que les gusta mucho usar, como si los demás fueran indecentes, en una concepción bastante moralista del mundo, por cierto. Bueno, pues después de reservarse para ellos mismos el papel de buenos de la película, claro, aunque se vean envueltos en casos absolutamente escabrosos, luego resulta que o no dimiten o si lo hacen es a base de montar el circo victimista. Y todo para acabar haciendo gala de ese cinismo que clama al cielo, porque la Mónica Oltra que estaba en la oposición hace unos años no hubiese tenido ni media brizna de comprensión para un político del otro bando, de los que para ella son los malos, si estuviese imputado por lo que ella está ahora imputada. Vamos, no hubiera tenido ese político España para correr, con todas las banderías feministas y progresistas que entonces sí hubieran mostrado una empatía enorme con esa muchacha que ha sido abusada y a la que han dejado bastante sola. Lo cual demuestra que a veces algunos campeones del feminismo en realidad se sirven del feminismo de forma instrumental para hacer política. Así que a Oltra la han tenido casi que empujar para que se fuera después de habernos regalado un espectáculo bastante mejorable. Te imputan por encubrir abusos a una menor y te pones a saltar y a bailar con un sombrero naranja hasta el punto de incomodar incluso a los que hasta ese momento estaban mirando para otro lado para salvarte. Pues ahí tienen un ejemplo de dirigente de la supuesta nueva política que ha acabado tomando su propio veneno. Papelón, por cierto, para Yolanda Díaz, que apostó por Oltra como una de las chicas de la nueva política que quiere poner en marcha. Bueno, a nadie se le escapa que Oltra ha tenido que resignarse a dimitir y tomar su propia medicina porque el socialista Ximo Puig no está ahora mismo para aguantar demasiados lastres. Ni él ni el resto de varones socialistas que están ahora con el miedo de que el desgaste del sanchismo se los lleve por delante en las autonómicas de 2023. El otro miedo que sobrevuela a una parte del espectro político español es si se acabará la legislatura antes de tiempo. De momento, el Frankenstein anda con esa inquietud de si el chollo de Pedro Sánchez puede estar acabándose.
Recuperar la iniciativa política.
Y ser, por lo tanto, más ambiciosas, ¿no?
Y si realmente son de izquierdas, que lo demuestren.
No sé, no podría pronosticarlo.
Puede durar hasta el final o no, vaya usted a saber. No puedo hacer de rapel, la verdad.
Ni el PNV, que no tiene una bola de cristal, pero sí que hizo de kingmaker, de hacedor de reyes para colocar a Sánchez en Moncloa, traicionando a Rajoy, sabe ahora qué pasará a la vuelta del verano. Y miren, todo el desconcierto que se ve ahora en la izquierda y el separatismo, resulta que en el Partido Popular se convierte en optimismo y confianza en ellos mismos. Tanto que hasta Núñez Feijóo tuvo ayer que pedir a los suyos que no caigan en demasiados triunfalismos, porque la dirección del PP recibió ayer en Madrid a Juanma Moreno casi bajo palio, como el nuevo héroe del centro-derecha moderado, y fijó, pues eso, pidió eso, ¿no? No caer en el triunfalismo, aunque sí mostró una gran determinación. El líder del PP dice estar convencidísimo de que su partido, con su receta de centro-moderado, va a sacar a Sánchez de Moncloa.
La vieja política es ahora el populismo. Los políticos que no dicen nada, que solo insultan y que confrontan. Esos que representan la vieja política son los que pierden las elecciones. Y a esos son los que vamos a sustituir con la buena política, con la vieja política, con la política de verdad y no con la política frívola en la que hemos instalado España en los últimos años.
El día que Oltra dimitía, Feijóo llamaba vieja política a la que fue conocida como la nueva política. El Partido Popular cree haber encontrado un carril que conduce directamente a Moncloa, que pasa por vender lo que ha vendido Moreno en Andalucía. Es decir, no hace falta recordar demasiado los ERE del PSOE, ni hace falta incidir demasiado en los pactos del sanchismo con el separatismo. Con vender moderación y solvencia, el sanchismo ya caerá por su propio peso. Y miren, lo curioso de todo esto es que en el fondo el PSOE sabe perfectamente por dónde le viene la herida. Otra cosa es que quiera o pueda enmendarse, porque Sánchez no puede sobrevivir sin sus socios parlamentarios. Y estos le dejaron claro ayer que debe insistir en las políticas y las amistades que han contribuido precisamente a desgastarle. Por eso, una vez pasadas las elecciones andaluzas, les ha faltado tiempo para convocar para hoy esa reunión entre el ministro Bolaños y el gobierno de la Generalitat y tratar de solucionar el problema con el principal socio que tienen. Retrasar esa reunión para que no coincidiera con las elecciones andaluzas es una manera de tomar el pelo a los andaluces, y así les ha ido. Y lo que también van a reactivar en parte para limar asperezas con los separatistas es eso que llaman la ley de memoria democrática. Todo eso formaría parte del peaje ideológico y las amistades tóxicas de las que no pueden prescindir. Pero en esa hiperactividad que le ha dado ahora al gobierno, lo más destacado puede que sea la gran palanca de la economía, que es con lo que quieren impulsar la operación Salvar al presidente Sánchez, operación que también pasa por potenciar el perfil internacional del presidente del gobierno con la cumbre europea, con esa conversación de anoche de 20 minutos con Joe Biden, con la cumbre de la OTAN que se viene, y sobre todo con el Consejo de Ministros extraordinario para prolongar y ampliar el paquete de medidas anticrisis. veremos que aprueban. Y si vuelve a haber un choque PSOE-Podemos a cuenta de las medidas. De momento, Yolanda Díaz insiste en meter con calzador, a través de decreto ley, una subida de impuestos a las eléctricas, bonificar a la mitad el transporte público y conceder el descuento del carburante en función de la renta. Y por lo dicho ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se diría que el PSOE puede haber empezado a entender que no solo puede aprobar medidas para los más vulnerables, que nadie duda de que las necesitan, pero sobre todo si el coste de esas medidas recae en la clase media, que a duras penas todavía se puede mantener de pie, pues eso, a eso hay que darle una vuelta.
Yo creo que el decreto ley tiene que contemplar medidas especiales para las personas vulnerables, pero soy de la opinión que también tiene que contemplar medidas generales para el conjunto de la población y, en este caso, especialmente de la clase media.
Tras el fiasco de Andalucía, tras perder al funcionario de la Junta, el PSOE hace énfasis en no olvidarse de la clase media. Hombre, Sánchez intentará levantar la bandera de la economía, pero hasta en eso le va a costar cuadrar el sudoku, porque la competencia con Podemos va a ir a más y a buen seguro van a chocar a la hora de sacar adelante medidas como la actualización de las pensiones en función del IPC, con la autoridad fiscal recordando ya que para cumplir con Bruselas el gobierno debería hacer un ajuste extra de 15.000 millones de euros el próximo año, año de elecciones autonómicas y locales, y con las generales a la vuelta de la esquina. Tal vez todo ese estrés tenga mucho que ver con el mar de fondo que se ha detectado en el Ministerio de Seguridad Social. Justo cuando se está trabajando en la reforma de la ley de extranjería, se está trabajando en la segunda parte de la reforma de las pensiones y la reforma de los autónomos, resulta que han renunciado los dos secretarios de Estado, el de Seguridad Social y el de Migraciones. Nos gustaría pensar, decíamos a las seis, que esas renuncias no se deban a que los perfiles técnicos de los secretarios no hayan podido más, no hayan podido aguantar en un ministerio donde tal vez se estén tomando medidas con más sesgo político que criterio económico. La autoridad fiscal vendría a ser como un Pepito Grillo que le recuerda al gobierno que debe empezar a ajustar el gasto. Pero el gobierno, ya saben, es ahora como el conejo de Alicia. Solo le preocupa hacer ver que está haciendo mucho. Y hacer mucho, posiblemente, pase por gastar y contentar a los de siempre. Vamos con más asuntos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Incendios.
Sánchez viaja a Zamora para comprobar los daños que deja el incendio de la Sierra de la Culebra, que ha arrasado casi 31.000 hectáreas. En Navarra todavía quedan dos focos sin controlar. En la Sierra de Leire se han quemado ya 10.000 hectáreas.
Pandemia.
Siguen aumentando los casos y las hospitalizaciones por COVID. 1.000 pacientes más han ingresado solo en los últimos 4 días. Es el peor dato desde el 23 de febrero. La incidencia también sube hasta los 653 casos, la cifra más alta de todo el mes de junio.
Terremoto.
Un fuerte seísmo ha sacudido el este de Afganistán esta madrugada y ha dejado al menos 250 muertos. El seísmo de magnitud 6,1 deja también cientos de heridos. Las autoridades no descartan que el número sea mayor. Se ha producido muy cerca de la frontera con Pakistán.
En el partidazo de COPE, buenas noticias. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Rafa Nadal está bien. ¿Qué otra cosa puede haber en el mundo del deporte más importante que contarle esto a los oyentes de la cadena COPE? Está bien. El tratamiento que inició después de Roland Garros, que acabó francamente tocado Rafa Nadal, ha funcionado y de momento su pie responde. Está entrenando en Wimbledon. La próxima semana arranca el tercer grande de la temporada. Los dos primeros los ha ganado Nadal. Otra cosa es lo que suceda en lo deportivo, pero desde luego, en lo físico, de momento está bien. No sabes lo que nos alegramos, Rafa.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas siguen bajando y hoy además llegan las tormentas y las lluvias a toda la mitad norte peninsular. En el resto del país esperamos sol, salvo en Canarias, donde se van a imponer las nubes.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la la aseguradora de más confianza en España.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ana Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, Sergio, buenos días.
Miquel Jiménez, estás por ahí, ¿verdad?
Estamos aquí, sí, señor, buenos días.
En Barcelona, qué persona. Sí, hace tiempo yo que no voy a mi tierra, fíjate, ¿eh? Entre una cosa y otra, a ver si voy para allá.
Venga.
Que Julián Quirós, director de ABC, un placer tenerte, ¿eh?
Buenos días, Sergio.
Que yo no sé qué os ha impactado más, para luego cuando volvamos de la pausa empezar por ahí. La manera que ha tenido Mónica Oltra de marcharse, o las prisas que le ha entrado ahora al gobierno de Pedro Sánchez después de Andalucía. Julián, ¿a ti qué te impacta más?
Pues como conocemos a los personajes, nada, lo de Sánchez era previsible, esta actitud impulsiva, reactiva, que no quiere decir correcta, sobre el resultado del 19J, los que conocemos a Mónica Oltra, pues es muy suyo este papel de Escarlata O'Hara en las despedidas, ¿no? Con lo cual, son las noticias del día, pero lamentablemente son reacciones que no que esperábamos que podían ir por aquí.
Uh-huh. Ana, ¿cómo lo ves?
Pues yo por empezar por el presidente, creo que cuando, imagino que nos están escuchando muchos sanitarios, cuando te equivocas en el diagnóstico es difícil o casi imposible acertar con el tratamiento, y eso es lo que le está pasando a Pedro Sánchez. Oigo hablar de que tienen un problema de comunicación y yo creo que no están yendo al fondo del asunto. Su problema es básicamente de gestión y de las malas compañías, de uh-huh. las alianzas que tiene.
Miquel.
Pues mira, el que no se consola es porque no quiere. Sánchez, con leer el libro que le ha hecho Tezanos, la geografía esa, uh-huh. pues el hombre estará encantado de conocerse. Y en cuanto a la señora Oltra, habida cuenta de que está ya estudiando el último curso de martirología, pues yo creo que lo va a sacar cum laude. Nada me sorprende, y lo más triste es que no nos sorprenda todo esto.
Bueno, pues ahora desplegamos todo sobre la mesa, entramos en profundidad, pero antes tengo la buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
El Barça y el Manchester City van a jugar un partido benéfico para luchar contra la esclerosis múltiple. Ha sido una iniciativa del exjugador azulgrana, Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA desde hace 2 años. El objetivo es que los fondos se destinen a investigar una cura para esta enfermedad. El partido será el 24 de agosto en el Camp Nou. Las entradas ya están a la venta.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Científicos japoneses han creado piel humana viva para los robots, que también tienen funciones de repelencia al agua. Y atención a esto, de autocuración. Es que recordemos que la piel es un órgano, ¿eh?
De hecho, es el órgano más grande que tiene el ser humano.
Sí. Oye, ¿qué es eso de la piel cuadrada? De la piel humana viva, Jorge.
Limitarla para que esa piel tenga su propia vida. Quiere decir que tenga algunas funciones, no todas, parecidas a la piel humana, entre ellas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Ángela Sánchez, a los buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué más tenemos por ahí?
Ay, hay cosas que pasan en este país que a veces cuesta entender que puedan pasar en otros. Mira, por empezar por el principio, Pedro Sánchez hacía hace cosa de un año esta promesa.
Estamos ante un proyecto muy esperanzador, un proyecto de país, como un proyecto de Estado, como un proyecto para España, para el conjunto del país. Y desde luego quiero trasladar al conjunto de la población aragonesa que ese diseño a través del Comité Olímpico Español será de igual a igual.
Hablaba de una candidatura de Aragón y Cataluña para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030 y no ha podido ser, no porque nos hayan tumbado esa candidatura, sino porque no hemos sido ni siquiera capaces de hacerlo. Como digo, ha fracasado ese intento de Aragón y Cataluña de ponerse de acuerdo después de 12 meses de negociaciones.
La diferencia de esta candidatura es que la hemos destrozado nosotros en casa. Esa es la diferencia. Es que tenemos un proyecto maravilloso que lo tenemos que presentar y no somos capaces de ponernos de acuerdo, pensando en la grandeza del proyecto.
Más claro, no puede ser el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. El problema, ¿dónde ha estado? En el reparto de las pruebas. Aragón iba a albergar 54, Cataluña 42, pero la realidad es que era que las que albergaba Aragón eran menores. Cataluña se quedaba, por ejemplo, con la prueba reina de la nieve, que es el esquí alpino, también con el hockey y con el patinaje. En fin, nos hemos pegado al final un tiro en el pie entre todos, echamos por tierra un proyecto que iba a traer mucho dinero y muchos beneficios, no solo a esas dos regiones, sino a todo el país. Los más perjudicados, como siempre, pues los pequeños empresarios que se iban a beneficiar, por ejemplo, Amparo, que tiene un hotel en Canchandú.
La verdad es que este valle, sobre todo el Valle del Aragón y Jaca, pues tiene un gran espíritu olímpico, ¿no? Y aquí la gente, pues verdaderamente en esto siempre nos ha ilusionado muchísimo el proyecto y esto ha supuesto pues un mazazo muy fuerte para estas ilusiones que todos teníamos, la verdad.
El hotel está en Canchandú.
Ay, pensé que habías dicho Canchatka, ¿no? Digo, madre, tú, si se han ido lejos de aquí, esta gente. Bueno, que ha quedado muy claro, ¿eh? Que ha quedado muy claro. Y te queremos mucho, Ángela, la verdad. Por cierto, Tony.
Dime.
Este verano, Dorking by Flucho representa esa comodidad práctica que tanto necesitáis las chicas, ¿verdad?
Pues sí, mira, se lo voy a dedicar a Ángela. Amiga, es el momento de entrar en las mejores zapaterías y probarte unos Dorking. Porque con la nueva colección ha vuelto el color, el diseño, las plataformas, las suelas anchas. Muy cómodas, ¿eh? El frescor de las suelas transpirables, los diseños más novedosos y la tecnología del confort más avanzada. Así que ya lo sabes, Ángela, por Dios, aquí no te vas a equivocar. ¿Tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de 6 a 10 de la mañana en la radio española. El programa líder del prime time radiofónico. Esta semana en Día, el helado Cono sabor a nata chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,31 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tiene defensas naturales, la cantidad justa de grasas, azúcares, proteínas, es el alimento perfecto y en algunos casos no solo sirve para nutrir, también como medicina. Te hablo de la leche materna, un alimento fundamental para bebés prematuros o que están pasando por alguna enfermedad. En ocasiones, las madres no pueden ofrecer ese alimento y ahí entran en juego otras madres que donan la leche excedente al Banco Regional de Leche Materna, un banco que lanza un mensaje de ayuda. Necesita donaciones. Ramón García Pellegrín.
Más de 1,000 niños prematuros y enfermos se han beneficiado en este último año y pico de la donación de leche materna. El Banco Regional de Leche Materna del Hospital 12 de Octubre pide ahora más donaciones para poder afrontar el verano. Las ventajas de la leche materna para estos críos son extraordinarias, como cuenta COPE Nadia García, responsable del Banco Regional.
La leche materna donada como apoyo a la leche de la propia madre es una medicina preventiva. El beneficio más demostrado y más importante son las complicaciones a nivel intestinal, que conllevan numerosa morbilidad e incluso mortalidad.
Las donantes animan a todas las mamás a compartir con este banco la leche que pueda sobrar tras amamantar a sus bebés. La leche materna salva vidas.
Y la recogida de esa leche es gratuita y a domicilio. Solo tienes que ponerte en contacto con ese Banco Regional de Leche Materna. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 22 de junio, enseguida la previsión del tiempo, pero lo primero a las 8:25 es hablar de tráfico.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a F. Tomé y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tomé, en calle de Tauro 23 y en ftomé.com.
Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya por fin hablamos de hora punta en los accesos, pero menos. La realidad es que a medida que está subiendo la gasolina, está bajando el nivel circulatorio en la capital. Vamos a destacar en esta conexión la Avenida de América, a causa de averías. Un vehículo averiado junto al intercambiador retiene el movimiento de entrada. Y ojo con la salida, ocurre lo mismo. En sentido carretera de Barcelona, otro vehículo averiado.
¿Y cómo están a esta hora las carreteras madrileñas? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento un accidente en la 3 en el entorno de Rivas genera retenciones en dirección Madrid. Al margen de este alcance, en esta misma vía, está cortada el tráfico en Arganda del Rey en dirección Valencia por obras de mejora y mantenimiento de la calzada. También hay circulación intensa en los tramos habituales de entrada a la capital. Destacar la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40 tengan especial cuidado entre Valdemarín y Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada sentido A2, Carabanchel Alto hacia la A4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6 y en la M50 hay dificultades en Perales del Río dirección A3 y en Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Son las 8:27.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo el nuevo Lexus NX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience Amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
16 grados ahora mismo en la Plaza de Cibeles, hoy las máximas se van a quedar en los 23-24 grados.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru, XV Forester e Impreza, líderes en seguridad en su categoría, más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Los últimos datos de COVID conocidos no son buenos. Han subido los contagios en Madrid en casi 9.000 personas en una semana y llama la atención que tenemos 1.838 pacientes ingresados en planta, un 24% más que hace una semana y 77 más en UCI. Cifras no alarmantes, sí preocupantes.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Primera clave, Sánchez se enfrenta en el Congreso al control de la oposición tras la debacle andaluza.
Pedro Sánchez tendrá que explicar cómo va a llevar hasta el final su actual mandato después de unas elecciones que han dejado muy tocadas a las filas socialistas. Tras la cita en Andalucía, crece la sensación de que uno de los problemas de la izquierda es que se está desconectando de la clase media trabajadora. Por eso, el sábado se ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario en el que se prorrogarán las medidas anticrisis y se estudiarán las propuestas por Yolanda Díaz esta semana. En la acera contraria, Feijóo pide no caer en el triunfalismo, pero dice estar convencido de que el Partido Popular, apoyándose en el discurso de la moderación, sacará a Sánchez de la Moncloa.
Segunda clave, el gobierno retoma el diálogo con el separatismo catalán.
Las conversaciones entre ambos se paralizaron con motivo de las elecciones andaluzas. El objetivo era que no interfiriera en los comicios, pero tres días después de la votación, Félix Bolaños se reúne a las 4 de la tarde en la Moncloa con la consejera de presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà. El objetivo es intentar reconducir la relación entre ambas administraciones bloqueada a raíz del caso Pegasus. Sin embargo, el independentismo asegura que esto no es una normalización de las relaciones. Mientras tanto, sigue pendiente la reunión entre el presidente del gobierno y el catalán, Pere Aragonès, a la que se emplazaron el pasado 6 de mayo cuando se vieron en Barcelona.
Tercera, pendientes de la sustitución de Oltra en el gobierno valenciano.
Y ya hay informaciones que apuntan a que la diputada Aitana Mas podría ser la sustituta de Mónica Oltra en ese gobierno. Aún habría que delimitar sus funciones, porque Oltra ostentaba la vicepresidencia, la portavocía y la consejería de igualdad del Ejecutivo Regional. Tras su dimisión, lejos de hacer autocrítica, Oltra cargó contra la prensa, la derecha y contra la justicia, asegurando que ha vivido una cacería política contra ella. Su adiós, además, agranda la brecha entre los socios del gobierno valenciano y deja a Yolanda Díaz sin una de sus principales aliadas de su nueva plataforma. Todo a menos de 20 días para que la vicepresidenta comience lo que ha bautizado como proceso de escucha por España.
Cuarta, el presidente del gobierno visita la Sierra de la Culebra para evaluar los daños del mayor incendio registrado en la historia de Castilla y León.
Llegará eso de las 11:15 de la mañana al municipio zamorano de Otero de Bodas. Desde allí se desplazará al resto de zonas afectadas por este incendio que ha arrasado 30.800 hectáreas. El fuego ya está estabilizado, pero eso no ha impedido que centenares de vecinos de Zamora se hayan manifestado contra el gobierno autonómico por su gestión del problema. Denuncian que se tardó mucho en reaccionar y que fueron los propios vecinos los que tuvieron que hacer frente a las llamas. Este miércoles serán las brigadas de bomberos forestales las que protesten frente a las Cortes regionales. Alfonso Fernández Mañueco, por su parte, defiende el operativo que se desplegó.
La quinta clave la trae Ángel Expósito. Hoy es un tsunami. Las enfermedades neurodegenerativas en esta parte del mundo. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, mira, me salgo un poquito del carril porque vengo muy tocado. Uh-huh. Ayer tuve la suerte de echar una mano, y si no, pregúntalo en casa, que de esto seguro que en tu casa sabes, Chelsea. Ayer tuve la suerte de echar una mano en el encuentro, en la cumbre Neuro 2020-22 en la Universidad de Salamanca, organizado por la Fundación Reina Sofía, sobre enfermedades neurodegenerativas. Ahí estaban representadas la ELA, el Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Huntington. Estuve echando un rato fantástico con Cristina Maragall, uh-huh, la presidenta de la Fundación Maragall. Y mira, no queremos verlo, pero efectivamente alguien dijo que es el tsunami de las neurodegenerativas.
Silencioso, mira, pero tsunami.
Brutal. Mira, dos datos muy rápidos. Ahora mismo hay en España, solo con Alzheimer, directamente afectados en torno a 1 millón de personas. 5 millones, ya no de enfermos, sino de familiares o cuidadores o acompañantes, 5 millones. Pero es que en el año 2050, por pura demografía y por envejecimiento de la población, se calcula que el 4% de la población española, el 4%, padeceremos, si Dios quiere, llegamos vivos, algún problema neurodegenerativo. El 4%, ¿eh? De esta cantidad, hoy en día, el 80%, si no más, no pueden hacer frente. Entre la ELA, el Alzheimer, el Parkinson, Huntington, el 80% no puede hacer frente a sus cuidados o asistencia mínima en casa 24 horas al día, imagínate. Fíjate, aunque solo fuera por egoísmo, aunque solo fuera por votos, es incomprensible cómo no existen ni planes, ni desarrollos, ni previsiones a futuro por parte de quien corresponda. Y un último dato. Según la OMS, en la lucha contra el Alzheimer se dedica la mitad del dinero en el mundo que en la lucha contra la alopecia.
Fíjate.
Es impresionante, ¿eh? No sé, viene muy tocado, aprendí muchísimo, estuve con una gente impresionante y me interesaba sacar
pues me
este
parece,
tema.
Me parece muy bien porque es nuestro deber también ponerlo en el foco para que los políticos se sientan presionados y, sí. y vayan un poco por ahí. Por cierto,
los políticos y todos nosotros, Sergio. Fíjate, alguien dijo en el encuentro que tenemos que molestar más con este asunto. Tenemos que hacer mucho más.
¿No? Así es. Pues mira, tengo a mi lado a Ana Martín, a la derecha, y te recomiendo, si no lo has leído, el hilo que escribió ayer en Twitter sobre su experiencia con el ELA, que le tocó muy de cerca, y es un hilo impresionante.
Muchas gracias, Sergio.
Ah, por ello voy, Ana. Por cierto, diré de ABC, Julián, ¿estás por ahí?
Buenas, aquí andamos.
Digo que te veo dentro de un rato, que tenemos hoy un acto muy bonito.
Sí, ya lo creo, dentro de nada, de los que merecen la pena.
Hoy entregamos los premios solidarios de ABC a una gente fantástica en la casa de ABC y es un acto de los de llevar clines en el bolsillo.
Sí, la gente que nos hace mejores, ¿no?
Sí, señor. Bueno, como el hilo de Ana Martín. Luego
ahí,
lo vemos.
Ahí vamos a estar también, pendientes de eso. Un abrazo, Tron.
Adiós, familia.
Cuídate. Pues aquí estamos con Ana Martín, con Miquel Jiménez y con Julián Quirós. Tenemos sesión de control al gobierno a las 9 de la mañana. Veremos a ver por dónde sale Sánchez. El que más le va a presionar por las preguntas que se formulan es Rufián, que bueno, ayer le dijo eso de ni se le ocurra a usted, señor presidente, hacerse el yerno ideal ahora, hacerse el señor de centro-derecha que toda madre quisiera tener para su hija, porque aquí tiene que seguir habiendo políticas de izquierda y políticas que nos sirvan a los separatistas y a todo el Frankenstein. Vamos a ver, pero decíamos, llama la atención, ¿no?, esa cara de velocidad que ha puesto el gobierno en todos los frentes, sobre todo el económico, que yo creo que es el que más le preocupa. Ayer María Jesús Montero dijo eso de está muy bien esto que me pide Díaz de subir a las eléctricas los impuestos para ayudar a los más vulnerables, pero no nos olvidemos de la clase media. A mí aquello me llamó la atención. La clase media. Hasta ahora no se hablaba de la clase media, se hablaba de la gente, de las familias. La clase media. Puede que la clase media, que no está tan mal como los más vulnerables, que necesitan ayuda, eso nadie lo discute, pero que siente que al no ser ni rico ni muy vulnerable, de momento se está llevando todos los golpes de poner dinero, y ahí está empezando a haber una desconexión con el PSOE. ¿Puede el PSOE haber empezado a detectar eso? No sé si vosotros compartís ese análisis.
Bueno, desde luego, si no lo ha detectado, está muerto, porque en la calle está. Es verdad que se habla de los más vulnerables, de esa primera línea, pero hay mucha gente que a lo mejor antes tenía 1.000 y llegaba el día 30 y ahora con esos mismos 1.000 llega al día 20. Entonces, claro, cuando el gobierno dice que su problema es de comunicación, tú dices a mí, me lo puedes cantar o cantar en gregoriano incluso, pero el problema sigue siendo ese. Yo, la verdad, la hiperactividad del gobierno me lo esperaba, porque sucedió, el modus operandi es el mismo que cuando perdieron estrepitosamente las elecciones de Madrid en mayo del año pasado. Es verdad que la prórroga y ampliación de este paquete anticrisis ya estaba prevista. También es cierto que estaba previsto para un consejo de ministros ordinario el martes y se adelanta el sábado. Por cierto, ayer se nos dijo en Moncloa que no se descartaba la comparecencia del presidente el sábado, con lo cual, bueno, demos por hecho que habrá un aló presidente seguramente a la hora de comer el sábado para contarnos las bondades de ese nuevo plan anticrisis, que a mi manera de ver, pues bueno, el problema es mucho más de fondo. La marejada de la inflación, el tsunami, diría yo, es absolutamente imparable. Tenemos un gobierno desbordado que se dedica a achicar agua, o al menos intentarlo, y además que en estos días tiene que empezar una negociación contrarreloj, porque su socia, la socia de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, ha puesto encima de las mesas sus condiciones, que son, para empezar, la bonificación de los 20 céntimos por litro de carburante, que sea gradual en función de la renta. Es decir, que tú vayas, no sé cómo lo piensan hacer o cómo pretende ella hacerlo, que tú vayas con tu, no sé, declaración de la renta al gasolinero y le digas que te corresponde un descuento de 10, de 15 o de 20 céntimos. En segundo lugar, reducir a la mitad el abono transporte. Yo creo que por ahí sí es una medida acertada, porque si hay que incentivar de alguna manera el uso del transporte público para no depender tanto
gastar menos gasolina, ¿no?
Hágase menos ahí. Y luego van a tener un problema gordo con el tema del impuesto de sociedades. Quieren aumentarlo 10 puntos a las empresas del sector energético, que es el comodín, por otra parte, que siempre utiliza Unidas Podemos. Así que, como digo, mucho mar de fondo en el gobierno, en medio del shock general en el que todavía están por la absoluta catástrofe de las elecciones andaluzas, agravada además por la dimisión de Mónica Oltra, que es un cierre en falso de la crisis entre el PSOE y Compromís.
Julián, ¿cómo lo ves?
Claro, es que hacer mucho, aparentar que se hace mucho, no quiere decir ni de lejos que se haga lo adecuado, ¿no? Es verdad que el gobierno ya ha funcionado otras veces de esta manera, que Pedro Sánchez funciona así, que de hecho es el mensaje visual que quiso dejar el lunes cuando se reunió con la cúpula del Partido Socialista y puso esa cara sombría, manifiestamente sombría y premeditadamente sombría, no solo para que los españoles vieran que se había tomado mal el resultado, sino que sobre todo los suyos vieran que no estaba contento con el resultado, que no estaba contento con ellos. En fin, son un poco las maneras políticas de Pedro Sánchez. Hacer muchas cosas que además son erráticas, o aparentar que se hace muchas cosas, desde efectivamente alguna nueva medida anticrisis, a reactivar la memoria histórica, pero también paralizar el tema, que quizás por ahí Rufián es por lo que está enfadado, del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Hacer todas estas cosas no quiere decir ni de lejos que se vaya a rectificar, que es lo que tocaría, cambiar claramente grandes líneas políticas en distintas vertientes, desde luego en materia presupuestaria, y tomar las decisiones que hay que tomar y hacer los cambios en política económica que hay que hacer para afrontar la crisis. Este gobierno es preso de su propia experiencia, de su ciclo vital y de sus socios, y tiene que seguir sobre lo mismo. Y los gestos que quiere hacer, vamos, yo diría que hasta gestos como prescindir de Podemos, del gobierno, no dejan de ser gestos secundarios dentro del tono general de este gobierno. Y yo no... Es verdad que van a hacer muchas cosas, van a intentar transmitir muchas cosas, lo que no creo que esas cosas sean realmente relevantes para cambiar la coyuntura que tenemos y la vida de los españoles, sino para moverse y alimentarse dentro del juego político en el que ellos están para conservar la mayoría parlamentaria, que es la que ha dado estabilidad y vida a este gobierno.
De momento, Miquel, con lo callado que ha estado el presidente últimamente, que de Argelia no quería hablar, que hace sus actos pero sin preguntas de periodistas, como apuntaba Ana, que el sábado posiblemente salga a hablar, a hacer un halo presidente, eso es que por lo menos él siente que el sábado va a tener, que puede vender mandanga de la buena, ¿no?
Hombre, es que él es un gran marxista de Groucho, no de Carlos. Y sabe muy bien que cuando hubo el crack del 29 y Groucho Marx llamó a su agente de bolsa, el agente le dio la mejor definición de lo que fue aquello. Le dijo: Groucho, la broma ha terminado. Y a Sánchez le pasa lo mismo. La broma ha terminado. Se ha acabado el tiempo de los grandes gestos, de las sororidades, de las resiliencias. Llega el momento del dinero. Y en Europa han dicho que pagar fiestas va a ser que no. Y que va a haber que rescatar a España, por cierto, junto a Italia y también posiblemente Francia. Y que ya está bien esto de ir dando dinero, para que luego aquí pues monten, con perdón, chocho charlas. Con lo cual, Sánchez se encuentra ahora con que tiene una gran ministra, que es Nadia Calviño, que ha estado ahí más calladita que un gato de escayola, a la que no le han dejado hacer nada, porque cada vez que abría la boca, toda el ala podemita se le echaba encima. Y hemos llegado tarde, efectivamente, lo decíais y es verdad. Ahora, aunque prescinda de Podemos, lo que queda de aquí a las generales, sea lo que sea, va a ser un lento descender por la pendiente, porque Sánchez lo ha hecho muy mal. De hecho, francamente mal. No existe política económica conocida por parte de este señor. Y no será porque no se le haya advertido y no se le haya dicho. No existe una línea clara con respecto a nuestra política exterior. imprescindible si esto lo ligas con la política económica, claro, pues también somos lo que somos capaces de vender a los demás. Y Sánchez se encuentra con que ya puede hacer los a los presidentes que quiera, que una vez ha pasado el miedo que teníamos todos al COVID, a pesar de que esté ahí todavía, ¿eh? Pero una vez superado el miedo, la gente empieza a palparse el bolsillo.
Claro, y la economía es lo que está marcando el paso a este gobierno. Por cierto, luego hablamos de Mónica Oltra y todo lo demás, pero en esta semana, después de las elecciones de Andalucía, estamos pasando revista a los partidos políticos, evaluación de daños en cada uno de ellos. El lunes Herrera habló con el ganador de las elecciones, con Juanma Moreno. Ayer pudimos hablar con el portavoz del Partido Socialista para ver cómo lo veían. Y otro partido que nos llama mucho la atención, porque es el partido que estuvo, se dijo incluso que podía estar tocando Moncloa, que tuvo la opción de pactar con Pedro Sánchez en su momento. Hay un mundo distópico, una España distópica, en la que no sabemos qué hubiera pasado si Ciudadanos hubiese pactado con Sánchez en un primer momento. Y luego se dijo que podía incluso superar al Partido Popular. Al final, ese partido que es Ciudadanos ha empezado en una deriva negativa. Las últimas elecciones en Andalucía, en Castilla y León y en Madrid solo ha sacado un diputado. Y ahora mismo están hablando de refundación, que es algo que llama mucho la atención. El centro liberal, que es esa cosa que no se sabe muy bien dónde empieza, dónde termina, porque está a caballo entre la socialdemocracia y el liberalismo conservador, se quiere refundar en España. Una refundación no sabemos si es un cambio de nombre, un cambio de ideario, está todo un poco pendiente. Por eso esta mañana nos pareció interesante hablar con su líder, con la líder de Ciudadanos, con la presidenta, que es Inés Arrimadas. Doña Inés, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, saber un poco más, porque nos llama la atención lo que han ustedes deslizado en las últimas horas. No renuncian o no descartan nada. Cambiar el nombre, revisar incluso el ideario, hablar con la militancia. A día de hoy, ¿usted tiene pensado refundar el partido y seguir al frente? ¿Tiene pensado pilotar esa refundación y echarse a un lado? ¿No lo tiene claro a día de hoy? A ver si me puede hacer un resumen para que nos hagamos una idea.
Sí, buenos días. Son muchas preguntas, pero intento resumir.
Poco a poco.
Lo que se ha constatado, pues, es que nuestro partido está sufriendo muchísimo desde noviembre del 2019, en el que, pues, en cada elección sufrimos un palo muy gordo, ¿no? Es verdad que venimos de una época en la que el partido, como usted bien recordaba, pues estaba en un momento maravilloso, bastante superior a lo que cualquier partido liberal europeo puede aspirar, y por tanto cada vez que se abren las urnas pues son jornadas dolorosas, muy dolorosas para nosotros desde el noviembre del 2019. Nosotros desde hace tiempo ya sabemos que el instrumento político, nuestro partido político, es un partido que ya no seduce, que ya no conecta, que ya no es capaz de trasladar a la sociedad esas ganas de ir a votar como sí que tuvimos en un tiempo pasado, ¿no? Pero lo que también constatamos es que el espacio político sigue ahí. Hay muchísima gente que quiere un partido liberal en España, un partido liberal de verdad, porque nosotros, mira, yo hoy mismo me voy a Bruselas a una reunión con todos los líderes liberales europeos, no solo Macron, Rutte, ¿no?, sino todos los líderes liberales europeos, y allí estamos nosotros, no está el Partido Popular, ni está el Partido Socialista, está Ciudadanos. Por tanto, en Europa sí que se entiende muy bien cuál es el espacio político que puede ocupar un partido liberal en el centro, y a su derecha tener un partido conservador, que sería el Partido Popular en nuestro caso, y el Partido Socialdemócrata, que sería el Partido Socialista. Bueno, lo malo es que en España ahora ya no hay un Partido Socialista, ahora ya hay un Partido Sanchista, pero bueno, ese es otro tema de debate, ¿no? Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser capaces de dar respuesta a toda esa gente que sí que quiere un partido liberal, que sí que quiere un partido reformista, que sí que quiere un partido de centro, que sí que quiere que aquí los nacionalismos y los populismos no pinten nada en la gobernabilidad de España, y que quieren, sin duda, una alternativa a este bipartidismo que evidentemente ha dado cosas buenas para España, solo faltaría, yo soy la primera que lo reconozco, pero que nos ha dejado por el camino muchas carencias y mucha falta de ambición y mucha falta de reformas y muchas cesiones ante el nacionalismo, y una España de territorios desiguales en vez de ciudadanos libres e iguales como defendemos nosotros, ¿no? Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Pues ni más ni menos que un proceso muy parecido a lo que han hecho otros líderes de partidos liberales europeos que han pasado por una situación o igual o peor que la nuestra, ¿no? Yo quiero recordar que los liberales alemanes desaparecieron de su Parlamento Nacional, de su Bundestag, en Holanda, en Reino Unido. Han pasado cosas muy parecidas, ¿no? Defender este espacio político es complicado, porque cuando llegan maldadas o cuando hay una polarización en la sociedad, es normal refugiarse en uno u otro lado, ¿no? Y por tanto, el centro pues es como más...
¿Y el futuro?
Y respecto a la pregunta de la refundación, yo quiero que este partido vuelva a ser una herramienta útil y seductora para la ciudadanía a la hora de votar. Y eso significa cambiarlo todo. Por supuesto, no es solo un cambio de nombre. La gente no es tonta. O sea, esto no vamos a cambiar el nombre, entonces ahora sí que nos van a volver a votar. No, no. Esto tenemos que hacer una modernización del partido. El ideario yo creo que está muy claro, que es el Partido Liberal en España, y así nos reconocen nuestros socios, pero sí que hay que actualizar el programa. Hay mucha gente en España que nos está escuchando que quiere una solución para el sistema, por ejemplo, de pensiones, que sabe que el PP y el PSOE siempre les están diciendo pues cosas que no afrontan el problema de raíz. Queremos un partido que claramente apueste por la tecnología, por el desarrollo, por la innovación, un partido que defienda sin complejos la ciudadanía, un país de ciudadanos libres e iguales, un partido reformista que no se siente para repartirse los jueces como van a hacer ahora el PP y el PSOE, por cierto, pero no para hacer una reforma educativa.
¿Sería un partido efectiva, capaz de pactar tanto con PSOE como con Podemos? ¿Con PP, con PSOE?
Mire, con este PSOE creo que se ha demostrado clarísimamente que es imposible. Este PSOE sanchista es imposible. Por tanto, yo lo que creo que también se debería refundar es el Partido Socialista y salir de la etapa sanchista, que lo que ha hecho es que el Partido Socialista deje de ser el Partido Socialista para ser el Partido Sanchista. Pero nosotros sí que necesitamos un instrumento, porque en la era post-Sánchez, porque Sánchez pasará. Nos parece ahora imposible a todos los que no compartimos nada con él, pero la era post-Sánchez acabará y habrá que reconstruir España. Y para reconstruir España no necesitamos simplemente un gobierno mejor que el de Pedro Sánchez, porque eso no es muy difícil. Necesitamos el mejor gobierno posible. Y ahí, pues un partido moderno en el centro, liberal, como Ciudadanos, pues necesita aportar. Evidentemente no vamos a ser el principal partido en las siguientes elecciones, eso es algo obvio. Pero así como en el resto de países, los partidos liberales con pocos escaños o con menos escaños de los que hemos tenido marcan las políticas, pues así podemos ser nosotros. Mira, yo pongo siempre un ejemplo que entienden todos los españoles y todos los que nos están escuchando, seguro. Si tú le preguntas a cualquier español por la calle si el PNV manda en España y te dicen, estos son los que más mandan, estos son los que parten el bacalao. Bueno, pues es que el PNV tiene 6 escaños y ha decidido las políticas españolas durante 40 años.
Luego entiendo también que el futuro del nuevo Ciudadanos, o como se llame, porque si ustedes deciden en ese proceso que van de reflexión, deciden cambiarlo, se llamará de otra manera, pasa por resignarse, aceptar que el Partido Liberal debe ser más pequeño de lo que a lo mejor soñó ser en un momento determinado, en el que ustedes llegaron incluso a pensar en el sorpaso al Partido Popular. ¿Fue un error creer que se podía llegar a gobernar España como punta de lanza?
No, a ver, gobernar España no solo creo que se pueda, sino que estoy convencida que con el tiempo se podrá, y hay que ser realista. Claro que en el corto plazo Ciudadanos va a ser un partido mucho más pequeño de lo que llegamos a ser en el año 2017, y 2019. También es verdad que tuvimos 57 escaños y tampoco se utilizaron. O sea que, pero no, no renunciamos a nada. Es decir, en el largo plazo pueden pasar muchas cosas. Mire, señor Moreno Bonilla ha pasado en solo 3 años y medio a sacar el peor resultado de la historia del PP, y que todos los medios y tal le dijeran que, bueno, que fuera haciendo cajas y tal porque nadie le quería en su partido, a sacar un resultado espectacular, impensable, en 3 años y medio. Y él es la misma persona y el PP es el mismo partido. Por tanto, yo creo que en la vida hay que tener la mente abierta a todo. O sea, hay que pensar con idealismo, pero actuar con realismo. Y actuar con realismo significa que en el corto plazo Ciudadanos lo que tiene que hacer es defender el espacio liberal, que no lo defiende ningún otro partido, y, por supuesto, hacer una herramienta política que sea mucho más moderna, más seductora y que pueda volver a conectar con la ciudadanía. Pero la pregunta clave aquí ¿es bueno para España que haya un partido como el nuestro? ¿España va a ser un país mejor si tenemos un partido como el nuestro? Yo no tengo ninguna duda de que la respuesta a esto es que sí, así que hay que trabajar. Y respecto a la renovación y la refundación, la militancia tendrá que refrendarlo todo, y cuando digo todo es todo: programa, equipos, marca, dirección, liderazgo, todo, todo. Y yo ya sabéis todo, que a mí me costó, o sea, me tocó asumir la presidencia de este partido en un momento pues muy difícil para el partido y personalmente para mí, pues que no era el mejor momento. Yo embarazada de 7 meses, después de 3 años intentando quedarme embarazada, en un momento personal, pues que no era el idóneo para asumir, digamos, esto. Pero estoy tan convencida de que España necesita un partido como el nuestro y que hay tanta buena gente en el partido y tanta gente deseando votarnos, que merece la pena hacer el esfuerzo hasta que la militancia diga. Yo hace 2 años hicimos unas primarias y las gané con el 80%, pero desde luego, antes de las municipales, el liderazgo del partido tendrá que volver a ser elegido por la militancia, sin duda alguna, otra vez.
Ajá, pues veremos a ver qué pasa en ese proceso. Le quiero hacer una pregunta, Julián Quirós.
Hola, señora Rimadas, buenos días. Yo, si me lo permite, Sergio, incluso sean dos, pero son muy breves. Una, si Moreno Bonilla confirma, revalida o ficha a cargos de Ciudadanos que han estado en esta legislatura que ha terminado en el gobierno de coalición, y los confirma en sus cargos, estoy pensando en director general, incluso en volver a darle algún tipo de responsabilidad a Juan Marín, a alguna empresa pública, a una gran institución, ¿eso contaría con su aval? ¿Le parecerá simplemente si le parecerá bien? Y luego, ¿cuál es un poco el límite o el suelo, por así decirlo, el suelo electoral, para que usted se plantee si es el momento de dejar el liderazgo del partido a otra persona?
Bueno, es que lo que acabo de decir es que la militancia va a refrendar todo otra vez. A todo, los equipos, la dirección, el programa, el liderazgo, todo, perdón que casi me caigo. Lo que sí que le puedo decir es que este proceso es un proceso de sinceridad hacia la ciudadanía. Ustedes estaban analizando antes muy bien cuál ha sido la reacción de los partidos ante el resultado de las andaluzas. Y aquí parece que nadie asume nada nunca. Nosotros siempre somos el partido que somos sinceros, que reconocemos que es un mal resultado, que hay dimisiones, que hay cambios, y luego sale el Partido Socialista diciendo que es que Moreno Bonilla ha ganado porque ha tenido los recursos de Sánchez, o Podemos dice que bueno, que no pasa nada. O sea, que yo también quiero trasladar y ser consciente que no hay un partido más autocrítico y más autoexigente que nosotros, y me gusta que sea así. A mí me gusta ser la presidenta del partido más exigente de España. Uh-huh. Y respecto a la primera de las preguntas, mire, yo le puedo decir que el señor Juanma Moreno, a mí personalmente, pues nos ofreció de todo. Y todos los que estamos en Ciudadanos hemos rechazado previamente unas ofertas muy tentadoras. A mí en su día el señor Pablo Casado, y no lo expliqué yo, lo explicó él, que si no yo no lo hubiera contado. El señor Pablo Casado y el señor Juanma Moreno nos han ofrecido de todo. Por tanto, si quisiéramos un cargo, si quisiéramos agarrarnos a algo, hombre, pues yo probablemente ahora sería la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso. Pero no se trata de eso. Yo creo que España se merece un partido que ocupe este espacio político. Y, por supuesto, pues a mí me ha tocado asumir retos muy difíciles en este partido, que no eran plato de buen gusto para nadie, como liderar en Cataluña en el peor momento, o asumir la presidencia también en el peor momento de Ciudadanos. Y, desde luego, lo que nunca voy a hacer es un problema para el partido. Ni yéndome cuando no me tengo que ir y dejando a todo el mundo tirado, que sería lo fácil, dimitir y todo en bloque, la ejecutiva, y nos vamos todos, y aquí el que venga que arre, ni, por supuesto, alargar esto cuando el partido pues puede tener una nueva etapa, porque además es que a nivel personal, pues ya le confieso que esto es muy duro. Yo tengo un bebé de 3 meses al que me he cogido solo 6 semanas de permiso de maternidad, un niño de 2 años, muy poco, y desde luego no hay partido más abierto, pero no solo conmigo, sino con toda la ejecutiva y con todos los cargos de Ciudadanos. Yo estoy convencida, vamos, pondría la mano en el juego, que todos los cargos de relevantes de Ciudadanos ponemos cada día a disposición del partido nuestro cargo. Así lo hicimos desde el primer día que yo gané las primarias y que elegimos una nueva dirección. Pero también le digo, la gente que quiere que siga Ciudadanos, en general no nos dice iros todos y ven. No, la gente que quiere que siga Ciudadanos lo que quiere es que, obviamente, encontremos la manera de volver a reilusionar. Los que nos dicen que toda la ejecutiva y todos los cargos de Ciudadanos se tienen que ir y tal, normalmente son gente pues que se alegra de que Ciudadanos no tenga representación en el Parlamento andaluz o que Ciudadanos esté en una situación muy complicada.
Ciertamente es un partido que ha generado mucha controversia. Había gente que se ilusionó mucho y llama también la atención la gente que lo ha llegado a odiar también con mucha profundidad. Empezó Ciudadanos en Cataluña, yo fui testigo de eso como periodista trabajando allí. Vamos a terminar con una pregunta desde Cataluña que le formula Miquel Jiménez.
Inés.
Adelante, Miquel.
No, es que estaba saludándola, más que nada, porque uno... Pues,
ah, hola, Miquel, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Jessica. Enhorabuena por el chiquillo, ¿eh? Oye.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, Miquel, dime.
Vamos a ver. Mira, Chatica, yo veo lo siguiente. Ciudadanos es un partido que es necesario porque un partido, como tú decías muy bien, liberal, que se pueda mantener en una cierta equidistancia entre lo que es el centro-derecha y el centro-izquierda, es imprescindible, como se vio en Alemania durante muchísimos años, hasta que al final tuvieron que pactar con Die Grünen, con los verdes, y así le fue a la socialdemocracia. Pero claro, es que los resultados son los que son, hija mía. En el Parlamento catalán de 36-6, en Madrid de 26-0, en Castilla y León de 12-1, en Andalucía, como decís vosotros, nada de nada. ¿Tú no crees que, igual que Albert Rivera en su momento dijo, bueno, pues oye, tú, yo me voy, ¿qué quieres que te diga ya de esto? ¿Tú no crees que sería un gesto para poder relanzar el partido que una líder como tú dijera, mira, oye, no lo he sabido hacer mejor, ¿qué queréis que